time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through.
Río el miércoles pasado proponer la felicidad como tema para nuestros relatos de hoy. Y nuestros pumiles me tomaron la palabra, o sea, que hoy os vamos a ser felices.
La felicidad es una decisión personal. He dicho.
Me lo tendrías que explicar eso. ¿Qué dice Gabriel?
El mundo es como una joya y el corazón es la cuchara de ti depende lo que comes.
Filosóficos estás, Gabriel.
Pues,
Gabriel, sabes ser feliz, eres feliz, adrede, siempre que puede, claro está.
Pues que este sea el lema de nuestro programa de hoy, la felicidad es adrede, es una decisión. Y el programa se llama Escribir Adrede en el Coloranés. Nuestra emisora comunitaria la hacemos un grupo de diversos funcionales que ya nos conocemos. Manuel, hoy en sustitución de David, César, Gabriel y yo, Carmen. Todos los humanos estamos de acuerdo en que queremos ser felices, pero en cuanto intentamos aclarar cómo pretendemos serlo, empiezan las discrepancias. Tradicionalmente se han fijado dos posturas. Una, ser feliz es alcanzar las metas propias de un ser humano, autorrealizarse. Dos, ser feliz es autosuficiente. Es lo que dicen los estoicos, valerse por sí mismo.
Te lo explico yo.
Sin depender de nada ni de nadie. Y tres, ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico.
Que alguien me explique eso de que para ser feliz hay que valerse por sí mismo.
Te lo explico yo. Que Carmen es un poco estoica y le daría la razón a cualquier rebuzno nazi. Entre ser feliz siendo honorable y ser feliz siendo disfrutador, existe una relación. ¿Cuál? La riqueza. Para ser feliz hay que comer. El hambre no da la felicidad. O sea, valerse por sí mismo quiere decir que tienes que tener los medios materiales para ser feliz. Y en tu caso, César, que eres cojo, necesitarás de los habilitadores y de la pasta necesaria para tu asistencia.
O sea, necesitamos la silla de ruedas que nos lleva a Madrid y la residencia que nos da de comer.
Yo le pido algo más a la vida, le pido mar y agua. Le pido libertad, independencia, o sea, capacidad de decidir sobre mi vida. Le pido amigos, pero sobre todo le pido honores, o sea, poder hacer algo útil por mis contemporáneos, ser útil. Y para todo esto hacen falta medios, pasta. En resumen, ser rico para ser feliz, hay que ser rico para ser autosuficiente.
Oh, wow. Carmen, tenemos derecho a ser
suficiente.
Se ser miembros de una sociedad, de una comunidad, nos hace ricos.
Eso, vete a explicárselo a los del Fondo Monetario Internacional o a los gobiernos que nos recortan las pensiones.
Otro mundo es posible sostener de colaboración y no de competencia. Sin financieros, ladrones.
Yo hacía una pregunta inocente, pero ya veo que el jardín en que me... En que
¡tú te callas!
O sea, que los humanos buscamos la felicidad perdidos como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una.
Más claro. La felicidad está hecha de pequeñas cosas.
Sí.
Un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna.
Sí, al final vais a dar la razón a Carmen.
Yo no quiero tener razón, solo digo que tal como están las cosas, para ser feliz hay que ser rico. Sobre todo nosotros los mojos. Pero el mundo con el que yo sueño es un mundo de igualdad y de solidaridad. El mismo que soñáis vosotros.
No.
Voy a leer un cuento de solidaridad y generosidades, que es lo que a mí me gusta también. Lo escribió Peba y se titula La generosidad de los cucarachos. Ahí va. Generosidad, ¿y esto qué cojones es? Peba, qué mal hablada eres. Eso es esa ocurrencia de la generosidad y todos salimos corriendo. Pocos hay que se quedan a ver lo que se pide. Yo no, desde luego. Yo creo que la generosidad es una palabra en desuso, sin embargo, continúa habiendo casos inexplicables entre nosotros. O sea, por ahí casos en que la generosidad es incondicional. Como puede ser el de las madres con los hijos, que no haría una madre. Vamos a comenzar por el principio, por ver si esto tiene alguna explicación. Desde que la señorita de los cojones toma posesión de su óvulo, el cuerpo de la mujer, como es normal, sufre la metamorfosis arriba abajo, empezando por la cabeza y dentro y fuera. O sea, barriga, teta y culo. Mucho culo, que esto no se dice. Y en su cabeza ya no es la misma despreocupada que conoció al de los cojones un día. Ahora ya tiene otro dentro que le produce molestias, varices en las piernas. Sobre todo un encantamiento sin proporción sobre sus curvas. También asfaltadas está aquí hasta el momento de su vida y con esa cara de torta que se les pone a todas. Se diría que la generosidad que embarga a la futura mamá está haciendo estragos en su anatomía por dentro, pero sobre todo por fuera. Ya lo de parir, por mucho que duela, se comprende. Llega un momento en que te hartas de engordar y tienes que tomar medidas, por muy drásticas y dolorosas que parezcan a simple vista. Pero lo divertido viene ahora, esas noches en blanco que esperan a mamá, eso sí que puede llamar generosidad. O es generosidad o es algo peor. Pero el tiempo pasa y todo vuelve a ser natural. Con un poco de suerte, las caras, las tetas, el culo, la barriga y sobre todo las hormonas. Además, su bebé duerme más y caga menos. Ella se hace ilusiones y por fin llega su gran noche. La noche tan esperada que va a volver a salir. Por fin ha encontrado una canguro por unas horas. Pero lo que es la vida, esa noche la canguro camino de su trabajo, o sea, camino de la casa de nuestra mamá, se ha encontrado una enorme y asquerosa cucaracha. Sí, una de estas cuya estrategia como... como especie es tan afortunada que nos precedieron y nos sobrevivirán una cucaracha tan grande que le hace retroceder y la canguro tan espantada que produce que tropieza con una farola y termina en urgencias con un tado y que nasal roto. ¿Y qué ha pasado? Muy sencillo. Ocurrió y continuará ocurriendo durante toda la vida del bebé. Que la madre, que la mamá, que ingenuamente imaginó que ha llegado por fin de la hora de salir de juego, después de muchos meses de estar en casa cuidando a su bebé, seguirá en casa cuidando a su bebé.
Lo dicho hasta aquí. Estamos de acuerdo en que sin ciertos bienes la felicidad es casi imposible de alcanzar. Para todos nosotros, la felicidad humana se basa en la autorrealización dentro del colectivo, un reconocimiento adquirido mediante el ejercicio de la virtud.
Un momento, para mí la felicidad es el placer. Yo soy un cerdo de Epicuro.
O sea, que tú dices sobre, decides sobre tu felicidad.
Exacto.
¿Habéis oído hablar de la pirámide de Maslow? Este psicólogo escribió una teoría de motivaciones y con su pirámide hizo una jerarquía de necesidades, de las necesidades humanas. Dice que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, la parte inferior de la pirámide, alimentación, descanso, sexo, trabajo, casa, familia, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados, parte superior de la pirámide. Amistad, respeto, ética, creatividad. O sea, Gabriel, que los placeres más fuertes a nuestro alcance son los de la creación, por ejemplo, tus textos. ¿Piensas en ellos cuando hablas de placeres?
Pensaba en tu princesa, Jardigma, por ejemplo.
Sería una buena decisión leer tu cuento hoy, como ejemplo de la felicidad de los cojos.
La felicidad son algunos, según la pirámide de Maslow, de acuerdo, Carmen.
Sería para mí un honor. Es el relato más bello y más sincero que escribí nunca.
Pues va, la princesa Jardín. Autora Carmen Soria, una escritora genial y mi amiga.
Va el cuento. En un lejano emirato de la zona árabe, cuando aún el petróleo no era la causa de los tantos males que ahora conocemos, vivía la princesa Jadima, recién casada con Omar, el más bello e inteligente de sus pretendientes. Ahora mismo, más que heredar al emir, el padre de Jadima, lo que más deseaba los dos era tener hijos.
Cuando seamos emires, las niñas y los niños irán juntos a las mismas aulas y aprenderán los mismos temas, le decía Jadima a su marido.
Y Omar estaba de acuerdo. Todo iba de maravilla para la pareja. Recién ayer, las comadronas le habían dado la buena nueva a Jadima.
Para la primavera tendremos un hijo o una hija, David.
Pero la felicidad es muy corta y traidora. Jadima enfermó muy grave. De repente, sus ojos y sus piernas fueron haciéndose cada vez más débiles y ya casi no podía moverse y no veía nada. Los mejores médicos del reino no daban con su extraño mal, en pleno embarazo. La princesa lloraba todo el día. Quería morirse. No podía soportar la idea de que su hijo fracasase. Se sentía una carga para todos, sobre todo para su amado Omar.
Omar estaba cada día de peor humor, pero no hacía nada y la trataba un poco con poco cariño. Se sentía frustrado por su mal destino.
Quien no podía conformarse con tan mala fortuna era el hermano de la princesa, Jamir, al que un tigre había arrancado el brazo derecho siendo niño y que, con la esforzada ayuda de su hermana Jadima, había conseguido aprender a pelear.
Perfílate, esconde el tronco y más rápido, le gritaba la hermana cuando cruzaban sus espadas y su en la palestra.
Jamir aprendió tanto con su hermana que muy pronto no hubo nadie en el emirato que pudiera vencerle en la grima. Con el tiempo se acostumbró a usar una prótesis para su brazo derecho que disimulaba muy bien su identidad. Recorrió el emirato y los reinos vecinos, consultó con los médicos más eminentes y con los sabios más sabios alquimistas. Nadie se atrevía a proponer un remedio para su hermana. Hablaban de un mal desconocido y de remedios imposibles. Un día, desesperado, Jamir llegó hasta los dominios de la hechicera Vendira, que le aconsejó una locura.
Vete a buscar a Zahir, el pájaro azul, y conoce todos los secretos. Habita en la roca más escarpada del acantilado, pero no te entretengas, pues Zahir emigrará hacia el norte al final del invierno y no volverá hasta después del verano.
Jamir emprendió el camino hasta el mar. Casi se cae escalando con su única mano el acantilado, pero al fin consiguió alcanzar la roca más escarpada. Allí estaba Zahir, un enorme buitre de presencia aterradora y plumas azules.
¿Qué quieres, bribón? ¿Por qué te atreves a interrumpir mi siesta?
Jamir se asustó por el enorme bozarrón del pajarraco y estuvo a punto de volver a caerse del acantilado, pero por fin pudo explicarse.
¡Oh, disculpa, señor de los saberes! Es asunto de vida o muerte. Mi hermana se muere desesperada y yo me muero si no consigo salvarla. Quiero saber si conoce el remedio, si me ayudas, te daré lo que me pidas.
Ah, la generosidad de los poderosos, cómo se ve que la riqueza no cuesta nada. Me has apagado el micrófono. No, gracias. No necesito tus favores. Es mejor que migre como con un poco de hambre.
Pero me ayudarás.
Sí, te ayudaré. Debes ir al jardín de
la... Bueno, más.
Él es el malo y es tu hermanastro, pero tú no lo sabías. Él odia a tu padre porque os prefirió a tu hermano y a ti, a tu hermana y a ti.
¡Ayúdame!
Es tan malo que el emir tuvo que desterrarlo para vivir y vive muy lejos, no muy lejos de aquí. Tiene un jardín de plantas medicinales y quiere hacerse rico comerciando con ellas. Que no averigüe quién eres. Si lo sospecha, no te dará nada e intentará matarte. Ten buen ojo.
Oh, gracias, gran Zahir.
De inmediato emprendió la marcha. Llegó al jardín de las plantas medicinales y el malvado Adila lo vio enseguida.
¿Cómo te atreves a pisar mi jardín, arrogante bribón?
Oh, gran señor, es un asunto de vida o muerte. Un familiar mío, muy querido por mí, está grave. Te daré 100 onzas de oro si me ayudas. ¿Cuál es la planta que lo curará?
¿Es hombre o mujer?
Es mi hermana, confesó Jamil, asustado.
El cactus dorado la salvará, pero tú no lo puedes pagar, bribón. He luchado mucho para conseguir esto. Su precio es de 500 onzas. No me hice a mí mismo y he luchado mucho para tener esto. Pero no son 500, sino...
No.
No son 500.
No tengo...
Que sea mis onzas de oro.
Ahora. No tengo aquí esa cantidad. Pero prometo volver en cuanto cure a mi hermana y te pagaré el doble de lo que me pides. Me sobrarás riquezas. Yo lo que quiero es curarla.
No te lo daré. Yo lo que quiero es hacerme rico.
Me pedías 511. Eso sí te lo puedo dar.
Que sean 4.000 onzas.
Pero, derrotado por la prisa y por la pena, Jamir amenaza al fin.
Responderás ante el emir de la muerte de su hija.
Ah, maldito, entonces tú eres mi... Ay, tú eres mi hermanastro, bribón.
Yo soy y no marcharé de aquí sin un poco de esa planta.
En guardia, pues.
Leche.
Lucharon con furia y Jamir estuvo a punto de morir varias veces durante el largo combate, pero de pronto se oyó un gran trueno y el pájaro azul, el señor de los saberes, apareció y le dijo a Jamir:
toma esta capa, me la dio la maga bendita, te hará invisible y podrás derrotarlo, y le podrás derrotar.
Estoy agotado. No diga nada.
Bebe de este agua de las violetas, ellos te darán fuerza, dijo el ave ofreciéndole el búcaro.
La pelea siguió muy dura hasta que Adila se desmayó por fin.
No quiero que muera, dijo el manco. Hablaré con mi padre y le diré que Jadina salvó a su hija para que lo perdone.
Aléjate cuanto antes de aquí, dijo el pájaro. Coge los esquejes de cactus para plantarlos en tu reino. Uno de tus en tu jardín y otro en el jardín de tu hermana. Y en una rama de 3 años para tratar a la enferma. Frota su cuerpo con el cactus calentado al vapor y ella sanará con paciencia.
Pero estoy muy cansado. Se quejó el manco. Casi no puedo cabalgar.
No te rindas, Jamir. Voy a intentar llevarte sobre. Sube como puedas a mi cola, que yo volaré hasta tu casa, si no me fallan las fuerzas.
Volvieron al reino, pero hicieron las últimas lenguas a duras penas, pues el pájaro iba perdiendo las plumas. Llegados al fin a palacio, el buitre se explicó.
Soy el médico Jandrija. Tu hermano Jandrija me embrujó para que le descubriera los secretos de su jardín, que yo cuidaba. Solo podía recuperar mi forma cuando alguien le venciera y en lucha de cuerpo a cuerpo. Pero dejemos de hablar y vayamos a ver a tu hermana.
Y así fue como el médico Andrija, con el cactus que había conseguido su hermano Jamir, preparó el remedio que frotó en el cuerpo de la princesa Jadima. y todos volvieron a ser felices porque la princesa se curó y las familias se unieron otra vez.
Gracias por leer mi cuento, lo habéis hecho muy bien.
De nada.
Cherezade, la princesa de la mil y una noches. Hola, que vea emocionada que soy. Pero ya llegó el turno de las coplas, Manuel, damos tu receta. De la felicidad que algo tendrás. Además de disfrutar limando, vamos.
Al nacer nos dan cachetes en el culo para que lloremos. Después la vida nos los dará por todas partes. Y en medio del chaparrón de golpes imprevistos, nuestros desvelos y sufrimiento por alcanzar la felicidad. La felicidad, un ente maravilloso, tan fugaz y escurridizo, por gozarla el hombre hizo en su vida siempre el oso. Removiendo tierra y cielo, nos matamos por lograrla, y no poder alcanzarla nos llena de desconsuelo. El hombre nos aferramos a cosas de poca monta, y tal barullo se monta que todo lo complicamos. En la vida hay mucha paja, que cuando están más contentos, se presenta de momento tío Paco con la rebaja. De falsas felicidades os pondré varios ejemplos, con verdades como templo, al menos son mis verdades. Ahorrando cosas finas, te compras una lambreta, y te vas a la cuneta o te das contra una esquina. Cuando feliz te casaste con la mujer de tus sueños, viene un listo, se hace el dueño y de plano la cagaste. Y se queda con tu esposa y te echa de tu casa. Al desgraciado estas cosas algunas veces les pasa. En la vida te has matado por conseguir buena nota, luego viene el más pelota y resulta el más premiado. Por tus hijos andan listos, por tenerlos controlados, y te dan pronto de lado o se hacen drogadictos. Olvidarme yo no quiero de un problema muy candente que quita el sueño a la gente, el afán por el dinero. Por él nos sacrificamos, por él se roba y se mata, la vida a salto de mata, por tenerlo la llevamos. Ante tantas inclemencias que la vida nos ofrece, por lo que a mí me parece, habrá que tener paciencia y aguantar el chaparrón si nos viniesen maldadas. Ser felices más que nada es cosa del corazón. De lo malo en adelante, ver el lado positivo, el sentirte que estás vivo, es sin duda lo importante. Incluso la adversidad nos ofrece de rebote algunos pequeños brotes también de felicidad.
La vida, la verdad es que la felicidad es una decisión personal, la vida no solo es tuya, existencia.
When you're lost in the rain in Juarez, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. Some hungry women there, and they really make a mess out of you. Now, if you see Saint Annie, please tell her.
De la felicidad es una decisión, Gabriel. No solo tú, es cosa tuya. Existen seres felices e infelices, de toda condición socioeconómica, geográfica, de edad, religión, sexo, estado mental. Hay personas con problemas mentales que a pesar de ello son realmente felices. Cuando el individuo decide aceptar su condición y su pasado, asume la vida tal como es en ese momento, comienza a ser realmente feliz. Cada persona tenemos una función en el universo, y en cada momento que descubrimos esta función, vivimos de acuerdo con ella, comenzamos a ser felices. Nos despedimos. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Colega Nex. Adiós a todos los que nos oís. Espero que os haya gustado nuestros cuentos.
Y yo soy Manuel, vuestro amigo. Un saludo a todos.
Carmen, la suprema felicidad es saber que eres amado a pesar de ti mismo. Soy César, vuestro amigo.
En los controles, Raúl, que está jubilando a Ricardo y Gerardo. Yo soy Carmen, besos a todos. Y también recuerdo a Carmen, la esposa de nuestra Plumilla, y a Conchita, que está malita.
Muchas gracias.
Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, y la otra, serlo. He dicho,
ya me conocéis, no me presento.
Just arrived here from the coast. Who looked so fine at first, but left looking just like a joke was on me, there was nobody even there to blow.